Ahora sí, vamos a terminar Efesios el día de hoy con el favor de Dios. Entonces, solamente nos quedan cuatro versos. Vamos desde el verso 21 hasta el verso 24. Si me acompañas, los leemos por favor en Efesios 6, del 21 al 24, y luego oramos y luego nos echamos un clavado en la palabra, ¿ok? Verso 21 dice así: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos concedes. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de reunirnos para adorarte a ti, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta aventura, este tiempo que hemos pasado en este libro de Efesios, Señor. Te damos gracias porque ha sido una bendición poder conocer lo que tú has hecho en cada uno de los que estamos aquí, los que hemos confiado, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos para que tú nos animes el día de hoy, que nos animes a seguir adelante, confiando en que tú, Señor, vas a completar esa obra que tú has empezado en cada uno de los que estamos aquí, sabiendo, Señor, que aun cuando no hemos experimentado la totalidad de tu gloria, que será evidente en tu resurrección, bueno, en la resurrección que vas a llevar a cabo en tu iglesia, Señor, el día de hoy podemos vivir esta vida eterna que tenemos. Podemos vivir con anticipación y podemos disfrutar el día de hoy, Señor, de todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros por medio de Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender. Y sobre todo, Señor, equípanos para vivir de esta manera a la luz de la eternidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, está terminando Pablo y Pablo toma los últimos párrafos para despedirse. Ahora, es muy interesante porque no toma el tiempo que tomen otras cartas. Si ustedes recuerdan en Romanos, por ejemplo, si vas a Romanos, Pablo toma un capítulo completo para mandar saludos y despedirse. Ve al capítulo 16 y él comienza desde el versículo 1 y comienza: le recomiendo a nuestra hermana Febe. Luego dice el verso 3, saluden a Priscila y Aquila. Y luego en el verso 5, saluden a la iglesia de su casa, saluden a Epeneto, amado mío, el primer fruto de Acaya en Cristo, saludos a María. Verso 7, saluden a Andrónico y a Junias. El 8, saluden a Amplias. El 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludos a Peles, saluden a Herodión, a Trifena, a Trifosa, a Rufo, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, etcétera, etcétera. Toma un capítulo completo para mandar saludos a todas las personas que recuerda, que apoyaron, que estuvieron con él en el ministerio. Sin embargo, en el libro de Efesios lo hace de una manera diferente. En el libro de Efesios no es propiamente una despedida, si tú te fijas. En realidad lo que dice en el versículo 21 dice: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo dice: miren, no les voy a dar muchos detalles porque todo lo demás, todos los detalles se los va a hacer saber Tíquico. Ahora, ¿quién era Tíquico? Dice ahí que era amado hermano. El nombre significa afortunado, aunque no suene tan afortunado el nombre, ¿no? Tíquico, pero eso es lo que significa. Significa afortunado, feliz. Y lo que vemos es que Tíquico fue uno de los compañeros de misiones de Pablo. De hecho, los eruditos piensan que Tíquico era precisamente de la ciudad de Éfeso. Sabemos que era de Asia Menor, no estamos seguros de que fuera de Éfeso, pero en Hechos 20 se menciona, si tú vas a Hechos 20, en el capítulo 4, cuando Pablo se va a despedir de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el versículo 4 aparece Tíquico y dice que le acompañaron a Pablo hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Se menciona a Tíquico y a Trófimo como de Asia. Entonces, algunos piensan que era de Éfeso, pero lo que sabemos es que Tíquico fue compañero de Pablo. Esto sucedió al final de su segundo viaje misionero. Así que Tíquico, lo que vemos es que tuvo una relación cercana con el apóstol Pablo y aparentemente era alguien de sus confianzas. Aquí lo menciona, si te fijas, con estos adjetivos en el versículo 21, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Ahora, no sabemos si fue parte del grupo que viajó con Pablo hasta Roma o si él de Éfeso lo alcanzó en Roma. No sabemos si vivió toda la experiencia de Pablo en sus naufragios y todas las conspiraciones que hubo, pero sabemos que estuvo con él al final, porque después se menciona nuevamente a Tíquico. Tú lo ves, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 12, le dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí ha determinado pasar el invierno. Lo que sabemos entonces es que Tíquico, si no es seguro que haya pasado por toda la experiencia del viaje a Roma, sabemos que estuvo con Pablo en sus prisiones. De hecho, cuando escribe a Tito, es en su segundo encarcelamiento, cuando escribe las cartas pastorales. Y de hecho, también cuando le escribe a Timoteo, nuevamente habla acerca de Tíquico. En 2 Timoteo, capítulo 4, en el verso 12, le dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Ahora, no sé si tú recuerdas algo. ¿Dónde estaba Timoteo pastoreando? En Éfeso. En Éfeso. Si pones 2 Timoteo 4 en el verso anterior, 4:11, ponlo ahí, por favor. Dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo está pidiendo que Timoteo vaya a verlo, y lo que le dice en el versículo siguiente es que ya envié a Tíquico a Éfeso. Entonces Tíquico va a estar en Éfeso mientras Timoteo viaja para ver a Pablo. Y lo que vemos aquí entonces es que Tíquico era un hombre de las confianzas de Pablo. Era un hombre que servía mientras Pablo estaba prisionero. Y es interesante porque si tú vas a Colosenses, Colosenses es una carta gemela de Éfeso, o de Efesios, perdón. Muchos de los temas se repiten, pero lo que los eruditos piensan es que se escribieron y se entregaron en el mismo tiempo. Si tú vas al capítulo 4 de Colosenses, mira lo que dice el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere se los hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Prácticamente está poniendo la misma frase de Efesios en Colosenses. Y lo que se piensa es que en este viaje, cuando Pablo envía las cartas, Tíquico va a ir a Éfeso y va a ir a Colosas y va a entregar las cartas en las dos ciudades. De hecho, en el viaje lo acompaña también, está ahí presente Onésimo, ¿no? También entrega la carta a Filemón, aparentemente. Pero lo que quiero que veas es esto. Este hombre es alguien que ha estado sirviendo junto a Pablo. Es alguien que tiene la confianza de Pablo de tal manera que Pablo está incapacitado de visitar a estos hermanos, y lo que hace, no les voy a dar detalles, Tíquico va a ir. ¿Con qué propósito? Es lo que dice allí. Dice, para hacerles saber para que sepan lo tocante a nosotros, para que conozcan de primera mano lo que nos está sucediendo. De hecho, lo repite en dos ocasiones. Si ves en el versículo 6, perdón, el capítulo 6, en el versículo 21 dice: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago. Y luego dice el verso 22, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros. Primero Pablo habla en singular y después habla en plural, habla de nosotros, y posiblemente haga referencia a los compañeros de Pablo que estaban acompañándolo también en sus prisiones. Sabemos que por lo menos Lucas estaba ahí también. Y lo que podemos ver es que Pablo, mientras está prisionero, sigue manteniendo la carga por las iglesias, sigue estando preocupados por cada uno de los hermanos, y lo que hace es que envía personas que han estado con él para que vayan y los animen. Ahora, es interesante porque en toda esta carta, una de las cosas que hemos hablado es este sentido de familia. Cuando estuvimos allá en Osaka, el pastor me dice: oye, ¿puedes predicar? Pero vas a predicar, me dice, tienes que escribir todo tu mensaje en español para traducirlo luego al inglés y luego para traducirlo al japonés. Entonces yo predicaba en español, había una traductora que traducía a japonés y había personas de Estados Unidos que tenían las notas en inglés. Entonces estábamos en tres idiomas predicando. Bueno, yo nomás predicaba en español, pero el mensaje estaba siendo traducido. Y lo primero que hice cuando llegué allá fue decirles: ¿por qué les digo familia? Y digo, creo, y es lo que vemos en Efesios, que somos familia. Y hemos insistido a lo largo del libro y desde antes de que entramos a Efesios, de la importancia de la comunidad. Y algo que tú puedes ver en la vida de Pablo, que era el apóstol Pablo, es que Pablo nunca trabajó solo. Es que Pablo siempre estuvo rodeado de personas. Es que Pablo no solamente a Tíquico, como te dije, tú puedes ver en el libro de Romanos la cantidad de personas a las que agradece, la cantidad de personas por las que ora, a las que le manda saludos. ¿Por qué? Porque Pablo veía este concepto de familia como algo real. De hecho, si tú ves en esta misma porción, en el versículo 21, ahorita vamos a entrar a detalle, pero quiero que veas en el verso 23, que dice: paz sea a los hermanos. Pase a los hermanos. Y familia, yo sé que el asunto de decir hermanos es un cliché que se tiene en la iglesia. Como les decía, ¿no? Antes no importaban los nombres, no te los aprendías. Tú sabías que era el hermano y la hermana. No, pero más allá de decirte hermano o hermana, lo que vemos en la vida de Pablo es esta realidad de vivir en comunidad y de servir en comunidad. Porque Pablo no solamente les dice: voy a mandar para que sepan cómo me está yendo. Los voy a mandar para que también, ¿qué? Verso 22, ¿qué dice? Consuele sus corazones. Pablo dice: quiero que sepan cómo estamos, pero quiero que sean consolados, quiero que sean animados también. Pablo mantenía la preocupación porque la iglesia siguiera creciendo, porque la gente en Éfeso siguiera confiando en Dios y pudiera seguir desarrollándose como creyentes. Y eso es lo que vemos aquí. Pablo manda a este hombre afortunado, dichoso, feliz, fortuito, dice la traducción literal, a Tíquico, para que les hable del estado de Pablo, que está en prisión, pero también para que anime a la iglesia. Es la preocupación que tiene Pablo allí. Y esto es importante para ti y para mí, porque nos habla de la importancia de un ministerio relacional, la importancia de que tú y yo nos veamos no solamente como visitantes o asistentes a un lugar, sino como parte de una familia en Cristo, una familia que tiene un padre en común. Y es lo que, de hecho, en la bendición que viene más adelante, va a enfatizar nuevamente el apóstol Pablo. Si tú te fijas aquí, en el versículo 23, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Usualmente Pablo no usa en esta manera estos términos. Si tú recuerdas, ve al capítulo 1 en el libro de Efesios y vas a ver que Pablo usualmente saluda con este saludo de gracia. ¿Y qué más? Gracia y paz. Ese es un saludo que es muy, muy característico de Pablo. En el verso 2 del capítulo 1 dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, nuevamente en el primer capítulo hace referencia a esta familia: Dios es nuestro Padre, gracia y paz. Pero aquí Pablo no utiliza el mismo orden acostumbrado. Ese saludo lo puedes ver en diferentes cartas. Pablo aquí dice primero: paz a los hermanos. Paz a los hermanos. Y hemos hablado, y si tú has venido en más de 2 o 3 ocasiones, sabes que voy a citar casi invariablemente Romanos 5. Romanos 5, versículo 1, porque ese es el fundamento de la paz que tenemos. Nuestra paz proviene de la paz con Dios. Y eso es lo que Romanos 5, verso 1, nos dice. Básicamente el Evangelio nos reconcilia con Dios. Básicamente el Evangelio nos permite tener paz con Dios. Y hemos hablado que esta paz que tiene en mente el apóstol es la paz shalom, la paz de los hebreos. Esa paz que no significa solamente no estarte peleando. Está hablando de armonía. Está hablando de bendición, de bienestar. Cuando dice que tenemos paz con Dios, no significa que Dios está allá, yo estoy aquí y no tenemos bronca. No nos vemos casi, no nos hablamos, pero no tenemos pleito. No, está hablando que estamos en armonía con Dios, de que tenemos bienestar, de que nuestra relación es una relación de armónica. Y eso es lo que hace Jesús. Y Pablo está orando por esta iglesia a distancia, y Pablo está expresando las cosas que son importantes. Siempre, usualmente, yo no sé cuántos de ustedes les tocó escribir cartas, pero usualmente te despides deseando cosas buenas a las personas. En mi trabajo, yo tengo, es mi cliché, son saludos cordiales, siempre, ¿no? Saludos cordiales. Ahora, cuando mando un correo o algún mensaje para algún brother, le digo bendiciones, ¿no? O Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es un deseo de que Dios te dé lo mejor, ¿no? Pablo está bendiciendo a la iglesia, Pablo está despidiéndose y está expresando las cosas que él considera más valiosas que puede pedirle a Dios para esta iglesia. Y lo primero que le pide es paz. Paz. Ahora, si esta iglesia está reconciliada con Dios, una de las cosas que sabemos es que cuando somos reconciliados con Dios, ahora tenemos la paz de Dios. ¿Sí sabes eso? Tenemos paz con Dios, pero también tenemos la paz de Dios. Dice la Biblia que es la paz que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar. Pero eso ya lo tenemos en Jesús. Y cuando Pablo está pidiendo paz para esta iglesia, Pablo tiene en mente algo más allá que esta paz con Dios y esta paz de Dios. Y para eso tienes que recordar todo lo que Pablo ha estado hablando en el libro de Efesios. En el capítulo 2 específicamente, si tú recuerdas, ve al capítulo 2 en el verso 14. Y el énfasis fue cómo Cristo quitó las enemistades entre judíos y no judíos. Dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, acuérdate, yo te dije, cuando dice un solo y nuevo hombre, es el término del que hablamos, de una nueva humanidad. Está hablando de un nuevo pueblo. Y lo que está diciendo es que por Cristo todas las barreras que hacían separación entre los hombres, particularmente entre judíos y gentiles, han sido quitadas. Y Cristo, como nuestra paz, dice que nos ha hecho una nueva humanidad, un nuevo pueblo, y Él ha hecho la paz. Entonces, ¿de qué paz está hablando? No es la paz con Dios, ya la tenemos. No es la paz de Dios, ya la tenemos. ¿De qué está hablando? La paz entre nosotros como pueblo. La paz entre nosotros como familia. Ahora, yo no sé cómo sea tu familia, pero en mi familia no siempre hay paz, ¿no? A veces hay conflictos. Y aquí también hay conflictos. Pero lo que Pablo está orando es que precisamente algo que caracterice esta familia sea la paz. Sea la paz. Paz a los hermanos. Y básicamente, si tú te fijas, mira lo que dice en el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe, ¿de quién? ¿De Dios nada más? ¿De Dios y Padre nada más? Y el Señor Jesucristo. Está el Padre y está el Hijo ahí. Dice que ustedes tengan paz, amor con fe de Dios y del Señor Jesucristo. Es algo importante. Dice, ustedes, que sea la manera en que ustedes convivan, que sea una realidad en cada uno de ustedes, que la paz sea un distintivo también. Ahora, sinceramente sabemos que no hay un solo lugar en la tierra donde la paz completa sea un hecho. Esa paz solamente la vamos a experimentar cuando el Señor regrese. Pero en su pueblo, lo que está diciendo Pablo, él está orando y diciendo, ¿qué es lo que puedo pedir por la iglesia? Que tengan paz entre ellos, que sea evidente el evangelio entre ellos. Ese básicamente es el deseo de Pablo que está transmitiéndoles a esta iglesia. Y tiene mucho que ver porque dice, esta paz viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Si se acuerdan, en Jesús, él menciona en Juan 14, 27. Pones Juan 14, 27, por favor. Ponlo en NTV. Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo. ¿Cuál es el regalo? ¿Dónde? Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Ok, esa es la paz de Jesús. Jesús dice, les estoy dando este regalo. Les estoy dando este regalo. Y esa era la oración, cuando tú ves la oración sacerdotal, la oración que hace Aarón sobre el pueblo, en Números capítulo 6, pone el verso 24 y 26, por favor. Números 6, 24. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Y cómo termina? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pablo dice, esto que el Señor Jesús y que el Padre sea evidente, lo que Él les ha dado que sea evidente en ustedes. Ahora, en muchas ocasiones mencionó en Efesios Pablo la paz. En el saludo decíamos que él usa gracia y paz a ustedes. En el Efesios 2:17 dice, anunció buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En el capítulo 4, en el verso 3 dice, anden como, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando habló de la armadura, en el capítulo 6, verso 15, ¿cuál es el calzado del apresto del evangelio? Dice, ¿el evangelio de qué? De la paz, de la paz. Así que el tema de la paz no es algo nuevo. Pablo no se lo está sacando de la manga. Está confirmando lo que ha estado hablando en el libro de Efesios. Jesús vino para que tuvieran paz con Dios, pero también para que tuvieran paz en su corazón, pero también para que tuvieran paz en sus relaciones. Y yo no sé si eso es una característica en tu vida o si tu característica es la contienda. Pues yo, más que paz, lo que traigo es bronca con todos, el que se me atraviese. Pablo dice, mi oración es para que el Señor, a ustedes como su pueblo, les conceda esta paz. No solamente eso, dice en el mismo versículo, verso 23, pase a los hermanos y amor, paz y amor. Es el segundo elemento que está poniendo Pablo en relieve. Está hablando del amor. Ahora, nuevamente, desde el capítulo 1, Pablo ha manifestado que Dios ha hecho todo esto, ¿por qué? Por amor. Dios envió a su Hijo por amor. Dios, por su gracia, nos adoptó como sus hijos por amor. Y básicamente lo que nos ha dicho que el incentivo de Dios para hacer todas las cosas ha sido el amor. Y esto es importante porque a veces las personas podemos pensar que Dios hace las cosas porque nos debe algo. Algunas personas, no sé si has escuchado tú eso o a lo mejor lo has pensado, que dicen, ¿por qué Dios creó al hombre? Es que estaba solo, necesitaba compañía para poder amar a alguien. No, Dios no necesita nada, es uno de sus atributos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Aseidad. Es básicamente, Dios es autosuficiente. No tiene necesidad de nada ni de nadie. ¿Por qué? Y ese es esto, mira, tú puedes decir esto de Alá. Alá tuvo que crear las cosas para poder convivir con alguien. Pero Dios, el Dios de la Biblia, no. Porque el Dios de la Biblia es un Dios trino, que ha estado por la eternidad en una relación armónica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la motivación de Dios para hacer las cosas, Dios nos creó por amor, no porque nos necesitara. Dios nos salvó por amor, no porque tuviera que hacerlo. Y cuando Pablo está hablando aquí del amor, está hablando desde el punto de vista nuevamente del amor. ¿Entre quiénes? Entre los hermanos, entre la familia. Si yo te pregunto a ti, ¿amas a Dios? Todos vamos a decir, sí, pues Dios, ¿quién no va a amar a Dios? ¿No? Dios es buena onda. Los hermanos son el problema. Los cristianos son la bronca. Pero lo que Pablo está hablando aquí precisamente es eso. Para que este amor que tenemos hacia Dios, por la fe, tú y yo podamos reflejarlo también cuando amamos a los demás. Y si tú te fijas en diferentes cartas, Pablo muestra el amor como un signo, como una señal de crecimiento, de madurez. En Efesios, precisamente, si vas al capítulo 1, Pablo en la introducción le dice que parte de su gozo tiene que ver con lo que ha escuchado. Dice en el versículo 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira el verso 15. Por esta causa también, yo, habiendo oído de qué, de su fe en el Señor Jesús y de su amor, ¿para quién? Con todos los santos. Ahora, amar es encomiable, es algo bueno, es algo digno, es algo deseable, pero amar a todos. Voltea a tu alrededor. Amar a todos, y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está orando para que, como la iglesia de Éfeso amaba a todos, que ellos se mantuvieran en esta dinámica de amor, que ellos siguieran creciendo y desarrollándose en esta capacidad de amor. Y otra vez, ¿Pablo habló del amor en la carta a los Efesios? ¿Qué dice en capítulo 7, capítulo 3, verso 17? Cuando Pablo está orando, dice: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿qué más? Sean capaces. Juan 3, por favor, 3:18. Si lo pones en NTV, mejor. NTV. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ok, ahora, cuando en Efesios 4, Pablo habla de cómo debemos andar, en el capítulo 4, verso dice: anden con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en... Me están leyendo, pero ya saben, no, pues estamos hablando del amor. Es en amor, en amor. Capítulo 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 5, verso 2, ¿cómo deben andar? En amor. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Básicamente, Pablo dice: oro para que tengan paz, sí, paz con Dios, la paz de Dios, pero paz entre ustedes, que sea un distintivo como esta nueva humanidad. Pero no solamente eso, oro también para que el amor sea evidente entre ustedes. Y lo que vemos aquí es que Pablo sabe algo. Pablo sabe que nuestra respuesta siempre proviene de una obra que primeramente Dios hace. ¿A quién le está escribiendo Pablo en esta carta? A la iglesia de Éfeso, y la iglesia son creyentes, y a los creyentes le dice: ustedes son el pueblo de Dios, y al pueblo de Dios le dice: ustedes ya tienen la paz de Dios y tienen paz con Dios, ahora tengan paz con ustedes. A la iglesia, a los creyentes le dice: ustedes ya han recibido el amor de Dios, han sido adoptados por amor, forman parte de su familia por amor, porque así le plació a Dios, tienen el Espíritu Santo, que es esa manifestación del amor de Dios en ustedes como anticipo. Ahora ustedes muestren de ese amor que Dios ya ha puesto en ustedes unos a otros. La Biblia nunca te va a pedir algo que tú y yo no hayamos recibido. Nunca te va a pedir que tú hagas algo para lo cual Dios no te ha capacitado. Y cuando la Biblia dice ámense unos a otros, es porque la Biblia da por hecho que Dios nos ha capacitado para hacerlo. ¿Dónde está el detalle? La disposición, la voluntad que tenemos para hacer eso. Pablo está orando y dice: Dios les ha dado todo. Ustedes como iglesia han manifestado ese amor. Me alegré cuando escuché de eso, pero ahora los animo para que no dejen de crecer, para que no se detengan, para que sigan adelante, para que no se desanime. En Colosenses capítulo 3, pon Colosenses 3:14, por favor. Te decía que Colosenses es la carta gemela. Y sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Efesios dice: vístanse con el hombre nuevo y anden en novedad de vida. Si se fijan, el término vestirse prácticamente es caminas todos los días con él. Es vivir de esta manera. Y lo que está diciendo básicamente es que el amor sea su estilo de vida. La pregunta es si hay alguien a quien necesitas amar el día de hoy. Alguien a quien no amas. Si está aquí, levanta la mano. Pero la invitación es esa. Es ama, amen, ámense unos a otros. Porque Dios los ha llamado para eso. Dios les ha dado lo necesario. Ahora, es interesante porque cuando Pablo ora estas cosas, en el versículo 22 dice, perdón, verso 23, paz sea a los hermanos y amor con fe. Es la tercera palabra que usa. Básicamente está diciendo, tengan paz con fe, tengan amor con fe. Está haciendo este énfasis en la fe. Ahora, sabemos que tú y yo fuimos salvos por la fe. Efesios 2, 8, 9 nos habla de eso. Fuimos salvos por la fe. Romanos 5, 1 y 2 nos dice pues que fuimos justificados por medio de la fe, ¿no? Para con Dios, cuando pusimos esa confianza, esa fe en Jesucristo. Pero aquí Pablo nuevamente no está hablando de la fe solamente en términos de salvación, sino que también habla de la fe práctica de todos los días en la que tú y yo descansamos, en la que tú y yo caminamos. En Romanos capítulo 1, verso 16, ¿qué dice? Vean su Biblia. No me avergüenzo, porque es poder de Dios para la salvación. Ok, ¿qué dice el verso 17? Ponlo, Mike, por favor. El evangelio, la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Ponlo en NTV, por favor. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. De principio a fin, por fe y para fe. Y lo que está diciendo es que la fe no solamente la ejecutas o la ejercitas para ser salvo, sino que tu vida se vuelve una vida de fe. Y es lo que nuevamente Pablo está orando. En el capítulo 1, Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Básicamente, por fe, recibieron la promesa. Efesios 2:8-9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Sin embargo, Pablo, insisto, no quiere solamente que veamos a la fe como el instrumento, como el medio por el cual tú y yo fuimos reconciliados con Dios cuando confiamos en Jesús, sino que también nos describe aquí nuestra relación por medio de la fe entre los hermanos, entre la familia. En capítulo 3, en la oración que vimos hace rato, dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es la fe. Por la fe habite Cristo en sus corazones. Lo que Pablo dice también es que la fe es esencial en nuestra lucha cotidiana. Lo vimos en la armadura. La fe es el escudo. Capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Así de que Pablo nos instruyó que la fe en la batalla de todos los días es importante. Pero también lo que vemos es que Pablo usualmente considera la fe una de las virtudes principales en la vida cristiana. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. También aparece como un fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sin embargo, Pablo está orando para que ellos puedan ejercitar la fe en maneras prácticas para mostrar nuevamente ese crecimiento como creyentes. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, Pablo dice, si lo pones en NTV, él se acuerda, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice ahí el fiel trabajo que hacen, básicamente está hablando de la fe. Dice en Reina Valera, la obra de su fe. Es el fiel trabajo. La fe tiene pies. La fe se muestra. La fe tiene un efecto visible en los demás. Y Pablo dice, quiero ver que tengan paz y amor con fe. Que sea su motor para seguir creciendo y para seguir mostrando madurez. También en Colosenses, el capítulo 1, en el versículo 4, Pablo elogia a esta iglesia y le dice, he escuchado de su fe en Cristo Jesús, el amor que tienen a todos los santos. Lo veíamos ahorita. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, Pablo describe el hecho de que recibió buenas noticias de parte de Timoteo acerca de la iglesia. Y en el verso 6 dice, 1 Tesalonicenses 3, 6, pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes, ¿por medio de qué? Por medio de su fe. Dice, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. ¿Te fijas? Pablo veía la fe de otros como un incentivo para él. Pablo veía que el hecho de que los cristianos fueran desarrollándose, que fueran madurando, fueran creciendo, para él era una motivación, y decía, yo puedo estar, aunque estoy sufriendo, saber que ustedes están creciendo, me anima, me conforta, su fe me da ánimo. Y ese es el deseo que tiene Pablo, no solamente para la iglesia en Colosas o en Tesalónica, le está diciendo a la gente en Éfeso, desarrollen su fe, sigan creciendo, sigan confiando en el Señor, sigan dependiendo en Él, y que siga siendo evidente su fe a través de la paz que tienen unos con otros y a través del amor que manifiestan unos con otros. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo todavía en el versículo 24 dice, verso 23, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora, es extraño porque Pablo, como vimos, su saludo de gracia y paz es muy común, pero ahora parece que está condicionando la gracia. Porque él dice, la gracia sea ¿con quién? Con todos los que aman al Señor Jesucristo. Eso es muy similar, si tú recuerdas, en Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios. Pablo no está poniendo una condición. La gracia va a venir para aquellos que aman al Señor Jesucristo. No, Pablo está mostrando la característica. La gracia de Dios es solo con aquellos que aman al Señor Jesucristo. Está marcando un distintivo de aquellos que han confiado en Jesús, los que han puesto su fe en Él, los que han sido reconciliados con Dios. Una de las cosas que a veces nos causa conflicto es el hecho de que personas que no tienen una relación personal con Jesús de repente hagan cosas buenas o piensen que son buenos. Personas que dicen, yo creo en Dios, yo le pido a Dios, pero muchas veces no entendemos que el que yo le pida a Dios o que yo crea que hay un Dios no significa que yo tenga una relación con Dios. Para muchos Dios es como el botiquín, ¿no? No sé si alguna vez te ha tocado que vas y buscas una medicina y cuando vas y la quieres agarrar ya está caduca, porque la última vez que la usaste fue hace como 3, 4 años y ya no la volviste a ver. ni siquiera para ver si servía. A muchas personas, de alguna manera, este es el tipo de relación que tienen con Dios. Se me ofrece algo, voy a abrir el botiquín y Dios, yo creo en ti, entonces hazme este jalen. Tengo una chamba para ti. Pero lo que está diciendo aquí es que las personas que tienen una relación personal con Jesús son personas que aman ahora a Jesús. Son personas que tienen una relación con Jesús ahora. Y de eso se trata la vida eterna. La vida eterna, Jesús dijo que se trata de que te conozcan a ti, el único Dios, y a su Hijo al que tú has enviado. La vida eterna no es solamente, no te habla solamente de una cantidad de años de vida. La vida eterna te habla de una relación con Dios. Y lo que está diciendo Pablo es que todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, los que han nacido de nuevo, los que han sido escogidos, llamados y justificados, ellos son los que aman al Señor Jesús. Y la gracia es con ellos. Y la gracia es con ellos. Ahora, es interesante porque no solamente dice la gracia, le agrega ahí un calificativo. Dice la gracia con inmortalidad. Ahora, en Reina Valera, si tú lo lees, dice ahí, aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pon la NTV, por favor. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pero pon en NTV. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Hay una diferencia. Es un pasaje que es debatido porque si tú tomas literalmente con amor inalterable, significa que tu amor no cambia para con Dios. Pero lo que los eruditos dicen es que el término inalterable no está marcando la calidad de nuestro amor, sino la relación que tenemos o la naturaleza que tiene Jesús. Acuérdense de algo. Una de las primeras cosas que nos dice el libro de Efesios es que tú y yo, ¿dónde estamos sentados el día de hoy en Cristo? Estamos en lugares celestiales. Cuando Jesús resucitó, ¿quién resucitó con él? Nosotros estamos resucitados. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y sin embargo, estamos aquí. Ok, porque la realidad de la vida eterna ya está presente, no de una manera completa. Tú y yo nos seguimos enfermando. Tú y yo seguimos envejeciendo. Tú y yo seguimos sufriendo. Tú y yo seguimos siendo tentados. Pero eso no cambia la realidad de que tú y yo estamos sentados con Jesús en lugares celestiales. Lo que está diciendo Pablo, básicamente, es allí la gracia para todos los que aman al Señor Jesús. La gracia va a estar con ustedes por la eternidad. Es lo que está diciendo. Cuando dice inalterable, no se refiere a nuestro amor. Se refiere a la naturaleza de nuestra relación con Jesús. Tú y yo vamos a disfrutar de la gracia de Dios y de hecho disfrutamos de la gracia de Dios continuamente. Me encanta la traducción en la NTV en Romanos, en el capítulo 5. Si le pones por favor el versículo 2. Debido a nuestra fe, ¿qué dice? Cristo nos hizo entrar ¿en dónde? En este lugar de privilegio inmerecido. ¿Cuál es ese lugar de privilegio inmerecido? La gracia. La gracia. Por la fe estamos en la gracia. ¿Y qué es lo que dice Pablo? En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo vamos a participar de la gloria de Dios? ¿Cuándo? ¿Ya estamos glorificados? Cuando el Señor venga nos llame, cuando nuestro cuerpo sea resucitado en gloria para ser como el de Jesús, entonces vamos a ser glorificados completamente. Pero Pablo dice en Romanos 8, 28, 29 y 30 que ya fuimos glorificados, pero no se ha consumado. Y lo que Pablo está diciendo es que en esta vida, mientras estamos aquí, tú y yo podemos experimentar las bondades de la vida eterna, aunque no sea de manera completa y total, pero tú y yo podemos vivir gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y es solamente por gracia. No porque lo merecemos. Es simplemente porque Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti. Él te adoptó para que fueras su hijo, te puso en su familia, te puso una relación correcta con Él, te aceptó como eres, pero puso su Espíritu Santo en ti y en mí para que tú y yo seamos transformados a la imagen de Jesús y para que por la fe podamos tener paz con todos hasta donde sea posible, dice Pablo, y podamos amarnos entre todos hasta donde se deje el otro también, pero por la fe tú y yo podemos experimentar estas bondades que son del mundo venidero, que pertenecen a la vida eterna, a la eternidad, pero lo podemos disfrutar el día de hoy y disfrutar esto como un regalo por lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que Pablo está diciendo al final. Es con inmortalidad. Acuérdate que es una relación de vida eterna. No es para que cuando te mueras vas a disfrutar ahora sí del Señor Jesús. No, hoy tú y yo podemos disfrutar de esta relación que tenemos con Jesús. Hoy tú y yo podemos echar mano de esta gracia para perdonar, para pasar las ofensas, esta gracia para agradecer el hecho de que tengamos vida, para por la fe poder disfrutar de paz, no solamente la paz con Dios, la paz de Dios, sino paz también con los demás. Y al final de cuentas, la carta de Efesios en general lo que está hablando es que vivamos como esa nueva humanidad en medio de un conflicto que es real, en medio de luchas que tenemos, pero equipados con la armadura de Dios y con toda la provisión de Dios, con todos los recursos que Él nos ha dado. Y eso, familia, es el mensaje de Efesios. Eso es lo que Pablo ora, y ese es un recordatorio para nosotros que no estás solo, la vida cristiana no se vive solo, la vida cristiana se vive en comunidad. ¿Estás sirviendo al Señor? Sírvelo en equipo. Sírvelo sabiendo que somos familia. Vive esa relación a la luz de la eternidad, pero disfrutando sus beneficios hoy. Tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios que lo levantó de los muertos está presente el día de hoy en ti y en mí, y somos llamados a disfrutar esta relación con Jesús y con la familia de Dios. Todo esto solamente es posible en Cristo. Cuando tú y yo confiamos y descansamos en Jesús. Pablo por eso les decía, no necesitan magia, no necesitan limpias, porque su vida no depende de los astros, de los espíritus o de la suerte. Su vida está en manos del Dios Todopoderoso. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendición. Señor, gracias porque tú nos has llamado a vivir en familia como tus hijos, y tú nos has dado tu Espíritu Santo, tú nos has dado tu armadura, tú eres nuestra paz. Tú, Señor, nos has llamado a vivir a la luz, Señor, de tu verdad, de lo que tú has hecho, de tu obra. Y te pedimos, Señor, para que tú nos animes a mantenernos en la fe. Así como el apóstol Pablo escribía, que como hermanos, Señor, la paz, el amor con fe y la gracia sean distintivos, Señor, todos los días. Y que podamos descansar en esa fe, que podamos descansar en esa gracia, que podamos, Señor, confiar en que tú eres fiel y que tú vas a hacer tu obra. Y que todo esto es para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.